Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados y hoy al completo con el mejor equipo. Rafa Villarejo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pedro Zamora, hola Pedro, muy buenas.
Muy buenas.
Iván Herraiz, hola Iván.
¿Qué tal? Muy buenas.
Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Muy buenas.
Y bienvenido, ¿todo bien por las Américas?
Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho Boston, que hacía mucho que no iba, y una ciudad muy parecida a Valencia en cuanto a costa, buen clima, bien, bien.
¿Huele igual que el estudio de COPE Valencia?
A ratos
¿habrá
sí,
barrios,
hay sitios que sí.
Habrá algunos
no, pues,
barrios,
escucha,
seguro.
Me ha sorprendido respecto a Nueva York, que de verdad que flipas en Nueva York, no se puede estar. Boston bastante, bastante bien en eso.
Nos alegramos. Bienvenido. Bienvenido y bien hallado.
Por no entrar en más detalles.
¿Has oído que habla de estar en Nueva York y Boston como si
sí,
fuera una cosa
sí, está a punto de decirle, yo opino no, igual de Nueva
claro,
York.
Digo,
yo...
Entre Benicalap y Benicamaclet, nosotros
sí, para
nos
que,
entendemos. Pero...
Y te digo una cosa, ¿para qué ir a Nueva York si está así como está, como dice Fermín? Pues oye, nos lo ahorramos.
Sí.
Vamos con un tema serio. Miércoles, Rocha Arena, Valencia Basket, Hapoel Tel Aviv. Pilar Bernabé, delegada del gobierno, sugiere que el partido... se dispute a puerta cerrada.
Corresponde a los clubes tomar las decisiones finales y definitivas. Desde la delegación del Gobierno nos hemos mantenido distintas reuniones con el club para hacer un seguimiento pormenorizado de cuál era la situación en cuestiones de orden público. Las recomendaciones que nosotros le hemos trasladado al club también van en la línea de que se celebra a puerta cerrada, pero en cualquier caso será la decisión del club.
Es curioso, pero esta misma semana dos clubes ACB más, Manresa y Tenerife, también reciben a dos clubes israelíes en competición europea. Y los dos, Manresa y Tenerife, anunciaron anoche que disputarán sus partidos a puerta cerrada. Valencia Basket, de momento, ha notificado que no va a vender entradas, es decir, que al partido podría acudir solo el abonado. Pero a esta hora de la tarde estamos pendientes del comunicado oficial de Valencia Basket porque está en el aire que se pueda disputar el partido con gente en las gradas. No es que no vayan a dejar entrar a gente que no tenga el pase, no. Ni a los que no tienen pase, ni a los de pase. Se está decidiendo en estos momentos en Valencia Basket qué hacer con este partido de Euroliga del próximo miércoles. Lo vamos a debatir, lo vamos a analizar... Y vamos a contar información. Antes, en la presentación, a modo de flash informativo, vuestra opinión, ¿qué os parece?
Yo no lo entiendo. No lo entiendo que vaya a disputarse a puerta cerrada, porque volvemos a darle a trascendencia. Al final, lo que se quiere hacer con el deporte es que sea altavoz y que sea escaparate de una cuestión política, como se hizo en el Tour y en la Vuelta a España. No quiero hacer spoiler a Zamora, pero me va a permitir, hace bien poquito, aquí en Valencia, me decía en la redacción lo del tenista israelí, pero como eso no tenía el mismo escaparate y el mismo altavoz, pues ahí no hubo ningún problema. Entonces, puestos a que estamos, ojalá quiera Dios, caminando hacia una normalidad, digámoslo así, en el transcurso de este proceso de paz que hoy se está firmando, yo creo que la línea tendría que ser la de dar normalidad al mundo del deporte.
La verdad es que no tengo una opinión muy formada del todo al respecto, pero escuchando a la portavoz del gobierno, a Pilar Bernabé, es blanco y en botella. Se va a jugar a puerta cerrada,
sí,
porque
sí.
Lo contrario sería una irresponsabilidad por parte de Valencia Basket, cuando, hombre, si el gobierno te está diciendo que se juega a puerta
cerrada...
Es quien
decide, ¿eh? Hay que subrayarlo. Decide Valencia Basket, porque aquí nadie coge el toro por los cuernos, y ni el COI, ni las instituciones, ni la Euroliga, aquí nadie, aquí el marrón, se lo pasan a Valencia Basket, y que sea el club, el propietario del pabellón, el que decida si se juega en su casa... con gente, sin gente, si le vende entradas al resto de público. Si no lo hace, todo recae sobre el club. Que a mí tampoco me parece que sería otro tema a analizar, que si hay un gobierno sobre el terreno que pueda decidir, o incluso una competición que es la que la organiza, que pueda adelantarse y evitarle, insisto, el marrón al club de turno, mejor. Pero decide Valencia Basket y, como dice Pedro, el gobierno le sugiere que sea puerta cerrada.
Sí, entiendo que estarán haciendo, por la información que contabais ahora, pues estarán intentando ver cómo visten al santo. Pero si el gobierno te dice que no, pues no hay mucho más que hablar.
Yo entiendo en este caso que se pueda jugar a puerta cerrada por el hecho de que se pueda generar un problema de orden público entre los manifestantes y los presentes, que en realidad sería casi más como una forma de proteger al aficionado de Valencia Basket que fuera a ir al Rocha Arena para que no hubiera ningún tipo de problema. Dicho esto, pese a que lo entendería, me fastidiaría, porque yo soy de los que piensan que la libertad de uno acaba cuando empieza la del otro, y si hay aficionados que quieren ir a ver el partido, pues están en su derecho.
Yo estoy un poco como Rafa. Yo creo que el deporte, si es que si empezamos así y nos la cogemos con papel de fumar, no se podría disputar ni un solo partido, no. Ni nada. Y además ahora en un momento en el que parece que vamos hacia la firma de un tratado de paz. Entonces, no sé, yo sé que es una decisión muy complicada para Valencia Basket. Entiendo lo que dice Pedro Zamora, que si la delegada de gobierno, que es la responsable, está lanzando el partido a que se dispute a puerta cerrada, que el Tenerife y el Manresa lo han hecho, pues lo normal sería que se jugara sin público. Bueno, a mí no lo acabo de entender, porque es que si no, dentro de nada, cuando haya un coreano implicado o cualquier país en el que se estén cometiendo barbaridades, y precisamente Estados Unidos, que pone el paraguas sobre muchas de ellas, no tiene mucho sentido esta historia. Pero como vivimos en el mundo en el que vivimos, creo... Vamos a esperar la decisión de Valencia Basket, pero me da la sensación de que va a ser la puerta cerrada.
Pendientes vamos a estar de ello, desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, de que Valencia Basket pueda emitir un comunicado oficial para anunciar la decisión final. Y lo vamos a tratar en este Deportes Cope, que arranca ya con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Dos de la tarde, 38 minutos, en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Bienvenidos, bienvenidas. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que esta tarde volverá al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna de cara a preparar, recuerdo, la cita de el próximo lunes. Arranca una nueva jornada de liga después del parón por los compromisos internacionales este próximo viernes, si no me equivoco en el Tartiere, con el Real Oviedo, Real Club Deportivo Español. Para el lunes, en Vitoria, Mendizorroza, la cita del Valencia frente al Deportivo Alavés Villarejo.
Sí, después de tres días, que no está nada mal, de días libres, vacaciones para los futbolistas, ahora podríamos abrir el melón también recurrente en estos parones de si después de dos derrotas y un empate acumulado en Cornellá, merece o no el equipo esos tres días de descanso. Es verdad que está más justificado esta vez porque se alarga un día más, es decir, que como decías, el próximo partido va a ser el lunes, pero bueno, caeríamos en lo de siempre. Lo que dice el cuerpo técnico es que esto está planificado antes de comenzar la temporada y no tiene nada que ver con los resultados. A las 5 de la tarde, por tanto, después de, como digo, tres días, regreso a la Ciudad Deportiva de Paterna, pendientes de, sobre todo, dos nombres, con ausencia de Dimitrievski, que está con su selección, y pendiente, como decía, de Ugrinić y de Dimitri Fulquier, de las molestias en la rodilla de ambos, y de ver si están disponibles a lo largo de la semana, iremos viendo, para ese próximo partido, como decías, del lunes en Vitoria, en Mendizorroza, ante el Deportivo Alavés.
Como has abierto tú el debate, yo lo remato. Yo habría hecho lo que ha hecho el Levante, que tiene hoy un amistoso en Madrid, concretamente en Butarque, frente al Club Deportivo Leganés, Pedro.
Así es, un poco así de sorpresa. Se han ido esta mañana en tren.
Yo habría hecho eso. Yo habría metido un amistoso el Valencia el fin de semana. Porque además, el Valencia, por desgracia, ya no tiene internacionales. Solo a Dimitrievski. Solo un internacional. Un Valencia que hemos visto aquí hasta 11 bajas por el reparto por el mundo de los jugadores internacionales. Ya que solo tienes a Dimitrievski, entre comillas, de baja. Más allá de los tocados que ya hemos hablado de ellos y ahora vamos a profundizar, el sábado por la mañana un partido amistoso para todo lo que has trabajado durante la semana, ir poniéndolo en práctica y ver si mejora la cosa, porque recuerdo que el Valencia viene de dos derrotas consecutivas ante el Real Oviedo y ante el Girona.
¿Te vale entre ellos el amistoso el viernes por la mañana?
Yo creo que el Valencia tiene recursos para encontrar un club y jugar contra...
Eso es pachanga, eso es una pachanga.
Jugar contra un rival.
Pero tú no lo dices para cabrear más a los jugadores.
No, es que es su trabajo, o sea, no cabreas a nadie, es su trabajo. Yo si fuera Corberán, yo pediría un amistoso y durante la semana trabajas lo que quieres cambiar y lo empiezas a poner en práctica en un amistoso, ahora que está tan de moda, por desgracia, a puerta cerrada.
Oye, otra cosa, el viernes se fueron a las 11:30 algunos, ya estarían en el avión, de la mañana, oye, tienes todo el viernes prácticamente, el sábado, el domingo... ¿Y hoy juegas?
No, porque te obliga el Levante en los coches. No toquéis el temita porque, como comprenderás, claro, ese era el plan que querían hacer los jugadores del Levante. Que sí, lo digo yo.
No puedes ir.
Claro, el problema es que ayer tuvieron que venir a entrenar. Claro. Entrenaron el viernes por la mañana, descansaron el sábado y el domingo por la tarde tuvieron que, por lo menos, estirar las piernas para no tener un amistoso hoy.
Bueno, pues
y hoy
te metes esta mañana y juegas esta tarde, ¿no? Noche.
Ya, pero que si lo que digo, que a mí me parece muy bien.
Yo lo que había dicho era amistoso sábado por la mañana y cuando acaba el amistoso a las 12, a las 12 y media, domingo y lunes libre. Ya. Son dos días igualmente y has jugado un partido amistoso.
Ahí tienes ahí el mosqueo.
Hombre, ahí va el mosqueo. Si ahora mismo estamos diciendo que lo importante es la gestión de vestuario.
El mosqueo es el mío, que llevan 8 puntos de 24.
Estamos todos en el mismo. Ahí estamos todos de acuerdo.
Y ahora hablaremos del calendario. Cuidado con lo que viene en el próximo mes de competición, que insisto, vienes de perder con Oviedo y Girona. Eso quiere decir que no te has enfrentado al Villarreal, al Madrid y al Betis, ahora vienen. Y lo próximo además es a domicilio, en Mendizorroza, donde el Valencia lleva un bagaje de, creo que en los últimos 25 partidos ha ganado 2 a domicilio. Pues hombre, yo creo que ya esto de hablar del cabreo, si tuvieras a Mbappé en la plantilla, o a Bellingham, o a Lamine, pero con todos los respetos, pues yo creo que este Valencia lo que tiene que hacer es trabajar. Y además yo, si fuera futbolista, querría trabajar, y querría jugar, y querría mejorar.
Sí, sí.
Porque ¿sabes lo que pasa? Que ahora con 23, 24 no se dan cuenta, pero cuando empiezan a llegar a los 30... empiezan a decir, tengo que entrenar más, tengo que salir menos. He leído una entrevista de Piccini en el diario AS, que ha dicho que cuando llegó al Sevilla, procedente de la Fiorentina, que llegó cedido, vivía como vivía en Italia. Salía todas las noches y bebía. Y cuenta en la entrevista que llegó a ir sin dormir al entrenamiento, que durmió en el coche y que se levantó en la ciudad deportiva y que fue a entrenar. Y evidentemente luego analiza que con el pasar de los años, más maduro, ya con pareja, esperando un hijo, cuando se fue a Portugal porque la carrera se le torcía, enderezó el rumbo. Pues esas entrevistas habría que ponerlas en todos los vestuarios, porque como ahora hay tanto vestuario joven, decir, ahora lo estáis pasando muy bien. Y el Valencia además, la temporada pasada se lo pasó muy bien ese vestuario, y la anterior también se lo pasó muy bien, y no ganaron a nadie. Entonces yo creo que estas cosas de, es que el vestuario se va a mosquear. Yo creo que lo que hay que hacer es más charlas concienciando al vestuario. Que entre un David Albelda, que entre un Santi Cañizares, que entre un Amedeo Carboni, que entre un Rubén Baraja, y que les diga, esto era lo que fue mi trayectoria. Y cuidado con los 20, con los 21, con el coche nuevo, con la pasta en el bolsillo. Pero aquí estamos con que, es que van a poner caritas, ¿eh? Si juegan un amistoso el sábado, si les quitas medio día libre, van a poner caritas.
Por anticiparme, he enviado un mensaje, pero todavía no tengo respuesta. Hoy es lunes, el Valencia juega el lunes. Te diría que con un alto nivel de posibilidades descansará un día durante la semana.
Por eso.
No, lo digo por anticiparme a enfados posteriores.
Pues...
7 días seguidos, yo dudo mucho que
Carlos Corberán. Ya pasó el día
pasándome en
pues
la...
abriremos un
melón. Y te digo una cosa, luego no quieren estar en casa. Luego les das el día libre y si no hay viaje de por medio, se les hace largo el día.
No, y van 10 a entrenar a la ciudad deportiva en el día libre y encima les damos...
O a tratarse.
Etiqueta de, ostras, que van en el día libre y tal, no sé qué. Quiero decir, sí, es todo...
Hay mucha mentira.
Hay mucha mentira, efectivamente. Pero también te digo una cosa, igual que estás escuchando
gana...
a Hugo, correcto. Quiero decir, en la época de Albelda y compañía también se cabreaban, ¿eh? Claro, hombre, claro. También se cabreaban cuando pero, le quitaban
sí,
un día.
Sí, pero si lo que te digo es no es hablar con el Albelda de los 21, 22, 23. Es igual hablar con el Albelda sí, de los 29, Chini, 30.
Sí, sí, sí.
Correcto, y escucharle y decir, cuidado, cuidado, que seguro que, por ejemplo, Albelda lo está haciendo en el Villarreal B con su vestuario, que es un vestuario también muy joven. Zamora.
No, es que no sabía.
A ver por dónde vas.
No, es que...
Mira, tío, la segunda línea, lo que pone
ha salido mucho.
No, eso es otra historia. No voy a hablar de ese tema. Bueno, que el partido de Leganés a las 8, el trofeo de Villa de Butarque, enfrente, como decías antes, pues Paco López, entrenador, Andrés Pardo, el que fuera miembro de la Escuela del Levante, porque cuando estuvo aquí trabajaba en la Escuela del Levante. Lo que pasa es que luego fue prosperando, fue...
Mano derecha de David Salaver, cuando era jefe de cantera.
Sí, y luego pasó por el Real Madrid y ahora es director deportivo de Leganés, que es quien ha fichado a Paco López. Y en el césped, Franquesa, Melero, Inás y Miquel, mucho ex. Lo lógico es que no veamos a esta gente que suele ser titular y que veamos a los suplentes de Leganés. Y lo mismo va a pasar en el Levante. Que por eso está el partido. Pues para que los hoy Pablo Campos que no juega, Unai, Víctor García, Pablo Martínez, Espí, Morales, pues cojan ritmo de competición y para cuando se les necesite, pues que estén a tiempo.
Baloncesto al margen del asunto Euroliga-Israel, que enseguida volvemos a tratar. Repasamos en portada la victoria de Valencia Basket en Lugo para sumar, Fermín, 2-2 en ACB.
Sí, aparte tiene mérito porque uno de los miedos que tenía Valencia Basket esta temporada era cómo se iba a compaginar la Liga ACB con la Euroliga. Además, este año con el plus de la Supercopa, que es un desgaste importante. Ya sabemos que eran 12 partidos en octubre. Valencia Basket perdió el otro día en el Palau haciendo un partido serio, compitiendo hasta el final. Cuando vas al Palau lo normal es que pierdas, pero yo creo que la imagen fue muy buena. Y vas a jugar a Lugo y al Río Breogán le metes 113, que es tu máxima anotación del año. He estado mirando y el año pasado, a estas alturas, con 7 partidos oficiales, también se habían pasado 3 veces de 100 puntos, pero había sido en Eurocup. Claro, yo creo que tiene mucho más mérito los números que está firmando Valencia Basket, sumando, vuelvo a decir, los 2 partidos de Málaga de la Supercopa, los 2 de ACB, más los 3 de Euroliga. Valencia Basket está anotando 6 puntos más. Yo creo que eso te dice mucho de que este Valencia Basket, con una plantilla más amoldada a Pedro Martínez y con la jugando ya más de memoria...
Y con pues, quién ha jugado, ¿eh? Unicaja, Real Madrid, es que 2 veces contra el Barça,
de hecho, en defensa, Hugo, es verdad que se han recibido más puntos, ¿no? Creo que casi 60 puntos más en 7 partidos, pero da igual. O sea, tú estás dando la cara jugando contra Unicaja, Madrid... O sea, quitando Asbel, probablemente el resto son equipos top hasta ahora, y ayer yo creo que das una cara fuera de casa muy solvente, y eso que el partido en el segundo cuarto estás 41-26, o sea, menos 15, pero a partir de ahí el equipo empieza a apretar atrás, que yo creo que es donde Valencia Basket, cuando domina, rebote y corre, es cuando es mucho más peligroso, y al final mete a 8 jugadores en dobles figuras, anotando 10 o más puntos, con Jaime Pradilla 22 puntos, 4 de 4 en triples, 28 de valoración. Y ayer una cosa que a mí siempre me gusta mirar es cuántos tiros de 2 ha hecho Valencia Basket y cuántos de 3. Ayer fue el segundo partido de este grupo de 7, quitando el primero en Málaga, contra Unicaja, en el que Valencia Basket tira más de 3 que de 2. No, te quiero decir porque está jugando de forma mucho más compensada el equipo, buscando más interior. Yo creo que también los pivots que ha fichado, sobre todo Saco, etcétera, pues le da para buscar más dentro. Pero, y luego 28 asistencias. Valencia Basket, cuando comparte la pelota, es un equipo muy, muy difícil de frenar. Total, que victoria importante. Y Pedro Martínez, que resumía así lo que se vio ayer en el Palacio de Deportes de Lugo.
Es un partido que hemos empezado, bueno, Breogán lo ha empezado de maravilla, anotando de 3 puntos en casi cada ataque en el primer cuarto. Han estado increíblemente acertados, jugando muy bien, y nosotros estábamos llegando pues un pelín tarde a cada acción. Han cogido una distancia muy grande, pero nosotros el segundo cuarto ha sido nuestro, ¿no? Hemos jugado muy bien en el segundo cuarto, con muchísimo ritmo. Eso nos ha dado confianza y nos ha permitido pues bueno cambiar las sensaciones, que no estaban siendo muy buenas en el primer cuarto, y en el segundo pues ha sido todo lo contrario, ¿no? En la segunda parte, pues bueno, más controlando la situación, aguantando los arreones de Breogán, y ya en el último cuarto, en los 5 últimos minutos, sí que ahí creo que ya el partido se ha roto definitivamente.
Teica, el buen Bendy, te ofrece la información del deporte femenino.
A
Arrancamos la semana teica con baloncesto femenino. Valencia Basket suma su segunda victoria consecutiva, Fermín.
Sí, ganó contra Olympiacos. Recuerda que el estreno liguero no fue bueno en Ferrol, pero ayer al IDK Euskotren, en el primer partido en el Rocha Arena, pues lo sacaron...
Más bien. De 5.000 personas, ¿eh?
Sí, sí, un ambientazo muy, muy bonito.
Y está muy bien escondido el anillo superior. Sí, me dijeron que eran lonas y luego con el juego de luces... Pero quedaba prácticamente como si fuera un pabellón de 5.000 personas, es que, además, que estuviera lleno y ambientazo.
Ver un partido del femenino con 5.000 personas, yo creo que tiene mucho mérito lo que ha conseguido
Valencia. Sí, pero que además que ya se sabía que iban a utilizar técnicas para que no quedara un pabellón vacío, porque al final caben más de 16.000 espectadores. Y me parece que se nota que es un pabellón nuevo. O sea, que si no lo hacían ahí, no lo hacían en ningún lado.
Y luego también
me
gustó
la
reubicación
mucho.
De entradas, que claro, al final yo creo que eso también va más controlado. ¿Dónde pones? Hay gente que tiene el abono global.
Claro.
Y tú te tenías que reservar el asiento. Hoy en día yo creo que ya tienes tu asiento reservado y vas. Yo creo que es más fácil acumular.
Quedó muy chulo. Y son un montón, ¿eh? O sea, quiero decir, aún así, son un montón. Más de 5.000 personas para un partido de baloncesto femenino está muy bien.
El caso es que Valencia Basket, que a mí me da la sensación que ha rejuvenecido la plantilla, pero eso también tiene un proceso de adaptar gente y rodarte, pues es verdad que el otro día ganaron bien al Olympiacos. Ayer costó un poquito más con el IDK Euskotren, a pesar del resultado, 69-54. Destacar otra vez Abdelkader, 18 puntos, la temporera belga, que yo creo que está haciendo méritos para quedarse, porque está demostrando, a pesar de que ya volvió Elena Buenavida, que estaba lesionada toda la pretemporada, y la canaria, que había estado cedida el año pasado y que volvía, pues yo creo que Abdelkader está haciendo méritos porque tiene puntos muy fáciles. Y si algo le cuesta a Valencia Basket es anotar, porque atrás es un equipo solvente. Al final, atrás, el equipo de Rubén Burgos aprieta. Ayer solo encajó 54 puntos, pero claro, esos 18 de Abdelkader y en todos los partidos producción muy fácil, yo creo que están haciendo que en el club se lo estén planteando y seriamente. Y luego, una vez más, a Wafam. Yo creo que esta chica va a acabar en la NBA femenina. Es que yo cuando la veo me recuerda un poco, si se pudiera machacar, si sería un poco Shaquille O'Neal, porque es que es muy, muy potente y muy dominadora. 17 puntos, 9 rebotes. Al final, victoria. Y como decía Rubén Burgos, yo creo que hacía falta estreno, como hicieron los chicos, con sonrisa en la nueva casa.
Muy contentas ya de haber disfrutado junto con nuestra afición de ese primer partido en el Rocha Arena, con victoria y creo que poco a poco pues ir sintiéndonos cómodas aquí en nuestra nueva casa y compartiendo este nuevo camino con nuestra afición. Y ahora descansar un día y prepararnos para un reto mayor, como será recibir todo un equipazo como es Fenerbahce aquí en casa y querer dar nuestra mejor versión y seguir creciendo.
Esta semana Euroliga frente a Fenerbahce. Fútbol, perdió el Levante y sigue colista de la Liga F, Pedro.
Y van 7 jornadas sin conocer la victoria. 0-1 ante el Sevilla. El Levante femenino es último, con solo un empate, con un punto. La salvación no está lejos, está en 4 puntos, pero claro, hay que ganar. Un Levante que, por cierto, Hugo, ha anunciado hoy que sus dos próximos partidos en casa los va a jugar en el Ciutat de Valencia. El 1 de noviembre, Levante-Tenerife. Para esa jornada ya está confirmado que se va a jugar el día 1 de noviembre Levante-Tenerife en el Ciutat. Y todavía no está claro, el 22-23 de ese mismo mes se jugará el Levante-Barça en el Ciutat, pero falta todavía por conocer el horario y el día exacto.
Y cerramos con el balonmano. Segunda victoria, Iván, del Club Balonmano Morvedre.
Por 28-25 ante San José Obrero. Son decimosegundas de 14 equipos. Están en play-out de descenso, pero eso sí, empatadas a puntos con la posición que marca la salvación en la Liga Guerreras.
Y 53, las 2 en nada, en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Vive la ilusión de la Lotería de Navidad en Manises. 7 gordos de Navidad y 48 grandes premios nos avalan. Este año en Manises vamos a por el octavo gordo de nuestra historia. Busca tu décimo en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
¡Teatro Millón! Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Ya están aquí los días de feria de Stellantis and You Valencia. Del 6 al 18 de octubre tienes la ocasión de encontrar vehículos nuevos, kilómetro cero y seminuevos a precios de feria. Todas las marcas del grupo Stellantis. Peugeot, Jeep, Citroën y muchas más. Condiciones exclusivas que solo la filial del fabricante te puede ofrecer. Sí, sí, Stellantis and You Valencia. Tres cruces número 38 y 52.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información de Valencia Basket en Deportes COPE. Lo hemos contado en la presentación y en la portada. Faltan dos días para que se dispute en el Roche Arena la cuarta jornada ya de la Euroliga, en este caso frente a Hapoel Tel Aviv, un partido que viene desde hace tiempo marcado en rojo en el calendario y sobre el que Valencia Basket, Fermín, debe tomar una decisión.
Sí, ya lo hemos comentado un poco así a vuela pluma en la portada, Hugo. El Valencia Basket de momento ha tomado una decisión, que es no vender entradas. Más de 11.000 abonados del masculino son los que podrían acceder al partido que se disputará el miércoles en el Roche Arena. Y ahora lo que se está dilucidando, y escucharemos una versión más ampliada, la delegada de gobierno, como ahora nos contará Pedro, pues es si el partido se disputa puerta cerrada o no, porque Manresa y Tenerife, que también juegan contra equipos israelíes, como has contado tú en la portada, sí que han decidido, ayer emitieron un comunicado conjunto, que el partido se dispute sin público. Pues en el club me imagino que están, como decía Pedro, como visten al santo, bueno, es una buena expresión, estarán valorando pros y contras a nivel de imagen, a nivel de económico también, y tomarán una decisión. No es fácil, y yo creo que en las próximas horas saldremos de dudas, pero claro, yo creo que va todo un poco encaminado a que sea sin público.
Ahora os pregunto vuestra opinión, antes más información, la escuchábamos en la presentación, Pedro. Se ha pronunciado la delegada de gobierno y ha sido bastante, tajante, diría que contundente, porque el mensaje es una invitación a, como estamos comentando, que el partido se juegue a puerta cerrada.
Sí, esto hay que contar, Hugo, que no es nuevo. Es decir, Pilar Bernabé ya ha recordado que se viene trabajando en este asunto durante muchas semanas porque el calendario de la Euroliga se conoce desde hace tiempo y desgraciadamente este conflicto está pues desde hace prácticamente un poquito más de hace dos años, así que se viene trabajando entre todas las partes implicadas, lógicamente la delegación de gobierno como parte responsable del gobierno de España en esta ciudad, y así de clara ha sido Pilar Bernabé dejando la postura del gobierno español.
Corresponde a los clubes tomar las decisiones finales y definitivas. Desde la delegación del Gobierno nos hemos mantenido distintas reuniones con el club para hacer un seguimiento pormenorizado de cuál era la situación en cuestiones de orden público, no tanto en cuanto a lo que es la celebración de un evento deportivo en un espacio cerrado con las lluvias. En este caso estaríamos... No hay previsión de que estemos en alerta naranja pasado mañana, también quedan dos días, saben que son cambiantes, pero lo que concierne a las cuestiones que tienen que ver con orden público, también hay otras ciudades que van a celebrar partidos, en este caso en Canarias y en Cataluña, que también ya han anunciado que lo harán a puerta cerrada. Las recomendaciones que nosotros le hemos trasladado al club también van en la línea de que se celebra a puerta cerrada, pero en cualquier caso será la decisión del club, que creo que en las próximas horas o a lo largo del día de hoy o mañana por la mañana tomar una decisión, porque es verdad que el primero es el día 14, ellos es el día 15, pues tienen un día más de margen con respecto a la primera ciudad donde se celebrará el partido en las Islas Canarias.
Lo ha hecho Tenerife, lo ha hecho Manresa, lo ha sugerido la delegada de gobierno. Todos los caminos conducen a que Valencia Basket, porque además cómo ahora con una recomendación de la delegación de gobierno viene Valencia Basket a decir, pues yo lo hago con público. Por lo que pueda pasar, que esperemos que no pase nada. ¿Cómo da ese paso y lleva la contraria a la opinión de quien tiene que velar además por la seguridad de los allí presentes? Es una decisión complicada, pero que ya viene marcada, muy marcada, por lo que ha dicho delegación de gobierno, que igual luego sale Valencia Basket y nos cuenta Fermín que ya tenían tomada la decisión de tiempo atrás. Lo cierto es que la decisión, la que había tomado, era la de no vender entradas y que fueran los, ha dicho Fermín, 11.000 abonados del masculino los que fueran al partido. Lo cierto es que lo que sí que está confirmada es la Iván manifestación convocada con todo el conflicto Israel-Palestina.
Sí, está convocada hace 6 días bajo el lema Básquet sí, genocidio no. En este caso, en la recreación, en la imagen del cartel anunciando la manifestación, son unas bombas con una pelota de básquet al final de la bomba entrando sobre la canasta en este caso. Y habla de la convocatoria en el pabellón del Roche Arena a las 6 de la tarde para el día 15 de octubre de 2025, es decir, el próximo miércoles, también con el hashtag Boicota a Israel. La gente se podía preguntar si había algún tipo de cese de esta manifestación fruto de la paz a la que hemos de la que venimos hablando, a la que han llegado también Palestina e Israel. Sin embargo, la plataforma BDS País Valencia, que es la que organiza la manifestación, habla de que el alto al fuego no desmantela el régimen colonial, la ocupación militar, y que lo que van a seguir exigiendo es justicia y reparación de todo lo que ha causado ese enfrentamiento entre Israel y Palestina.
3:01 de la tarde, redacción de la Agencia EFE, comentarista COPE, Nacho Herrero. ¿Qué decisión debería tomar Valencia Basket? Muy buenas.
Hola, Hugo. Pues la verdad es que no lo sé. No es una decisión sencilla y tengo la sensación de que me faltan algunas claves importantes. Desde que las protestas impidieron acabar varias etapas de la vuelta, el club contemplaba la opción de no vender entradas para el público general. Pero hasta hace apenas unos días, sin haberla descartado, esta opción de jugar a puerta cerrada era la más lejana para la entidad. Por eso, en el encuentro contra el Barcelona, allá en el Roche Arena, promocionó el partido activamente entre sus abonados. Además, con el acuerdo de paz de este lunes en el Cairo, yo entendía que la situación iba a aflojar respecto al repunte hace 10 días. Así que me da la sensación de que algo nos hemos perdido entre bambalinas. Yo sé que el club ha intentado ir de la mano con el Madrid, con el Baskonia y el Barça en este tema para que la postura de los 4 equipos españoles en la Euroliga fuera común, pero no parece que haya tenido mucho éxito. Ya es casualidad también que al primero que le haya tocado recibir a un equipo israelí sea el único que no es propietario. Porque para mí, yo creo que el debate está ahí, en esa mesa de dueños de la Euroliga que en su día echaron a los equipos rusos por la invasión a Ucrania y no han hecho lo mismo con Israel. Y ahí el Valencia Basket no tiene ni voz ni voto.
Gracias, Nacho Herrero. Sí, lo que decíamos, un paso al frente de, en este caso, los propietarios de la Euroliga o incluso más arriba, instituciones gubernamentales, el COI, alguien que hubiera decidido por todos qué se hace en las disciplinas deportivas cuando se compita contra un equipo de Israel, ya sea tenis, que lo nombrabais antes, que en la Copa Falconbridge ha habido un tenista de Israel en el Club de Tenis Valencia esta semana compitiendo en la Vuelta Ciclista a España, como hemos visto con el equipo Israel, en el Villarreal, donde tiene un futbolista que es también israelí, o en baloncesto con los equipos de la Euroliga, de la Eurocup y de las competiciones europeas que vienen a disputarse a España con estos equipos. Una decisión común, global, y no que cada uno haga, no es la mejor expresión, la guerra por su cuenta, y que tome decisiones que seguramente no entren dentro de su mandato o de su gobierno, como es que ahora Valencia Basket tenga que decidir algo que todavía no ha decidido el Real Madrid, que no ha decidido el Barça, que no ha decidido Baskonia, porque como dice Nacho, ha tenido esa mala suerte de ser encima el conejillo de Indias el primero que reciba a un equipo israelí en esta Euroliga 25-26.
Pero una cosa sí que yo espero. O sea, el informe del funcionario que haya hecho la delegación de gobierno para decir que aconseja que no se celebre el partido a puerta abierta y sí a puerta cerrada, espero y deseo que sea exactamente igual en el Wizzing Center o en el Palau o en el Buesa Arena.
Entonces ya se ha firmado igual el tratado de paz y entonces ya Téngame las
no, ya, ya, pero no puede ser, porque, porque por lo que he leído, también habrá manifestaciones allí,
sí, sí,
hay convocadas, bueno, pues entonces ahí sí que, lo digo porque entonces ya entramos en ya meternos en el asunto deportivo, porque claro, no es lo mismo para Madrid y Barça jugar con público que sin público.
A mí
que,
por, claro, por añadir un matiz de opinión, y os quiero escuchar tranquilamente porque siempre tenéis cosas interesantes que decir, también al respecto de este tema, que no nos gustaría tener que mezclar política y deporte en este Deportes Cope Valencia, pero la actualidad manda y es un tema que está ahora sobre la mesa, ya no solo para los amantes del deporte, sino para la sociedad en general. Yo estoy de acuerdo en que haya manifestación, como ha dicho Iván, hay una protesta a las puertas del Rocha Arena convocada para las 6 de la tarde, si no me equivoco, en la previa de este encuentro entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv. Yo estoy de acuerdo en que haya una manifestación y que se dé visibilidad a la queja de la gente porque creen que hay un daño terrible, un daño social, un agravio, y que quieren ellos protestar contra eso, en este caso el conflicto entre Israel y Gaza, o el ataque, o como lo queréis llamar, o el genocidio que ha llevado a cabo Israel sobre Gaza en Palestina. Pero también estoy de acuerdo en que lo que decía Iván, en el derecho al aficionado a pie a que vaya al partido tranquilamente. Y para ir tranquilamente, aquí el único riesgo es que la manifestación se vaya de madre. Entonces yo creo que la delegación de gobierno y las instituciones, las autoridades, lo que tienen que velar es por la seguridad de la gente. Como yo entiendo que la manifestación siempre es en pro de la libertad y en pro del civismo y en pro de que no vaya a pasar a mayores, pues lo que hay que hacer es que todo pueda convivir en un mismo entorno sin que haya ninguna desgracia. Si eso no se puede garantizar, entiendo que la delegación de gobierno se cure en salud y diga, miren, como la manifestación no se puede prohibir porque está en la Constitución, el derecho libre a manifestarse, y se ha convocado en tiempo y forma, lo que voy a invitar es al club, al propietario del pabellón, a que no abra las puertas y que entonces haya ahí menos conflicto, que no vaya a haber ningún incidente. Pero yo entiendo que tendrían que cohabitar las dos, la manifestación, la protesta, y dar visibilidad a algo que con lo que no se está de acuerdo, y por otro lado el espectáculo deportivo para el aficionado a pie que quiere ver el básquet.
Ya le decíamos con la vuelta, perdona, que tenían que cohabitar, o al menos lo opinábamos algunos, que tenían que cohabitar la Vuelta a España con las protestas. Lo que pasa es que no sucedió.
Uh-huh. A ver, es difícil desligar esto de la política. Sí, sí. A mí me parece que es una cuestión única y exclusivamente política. Es decir, la delegada del gobierno es la delegada del gobierno. El gobierno que, por ejemplo, no salió nunca de manera tajante a criticar o a ponerse en contra de las manifestaciones que hubo en la Vuelta Ciclista, que llegó a cortar la carrera, y ya sabemos cómo acabó.
Todo lo contrario.
Y ya sabemos cómo acabó, todo lo contrario. Entonces, quiero decir, esta es una cuestión que liga con qué pasará en Madrid, qué pasaría en Madrid si fuera allí. Pues entonces tendríamos un problema, porque seguramente en Madrid sabemos quién manda.
Habría un pulso político.
Y habría un pulso político. Y seguramente, te digo yo, y es jugar adivino, o se jugaría el partido, porque se impondría la decisión de la Comunidad de Madrid.
Aquí mandan los mismos, no tiene... Aquí mandan los mismos, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Sí.
Pero no es el mismo pulso político, ¿verdad? Bueno, no es el mismo pulso político. Pero me gustaría quitar la política, aunque no se puede, pero voy entonces a lo tuyo.
Tiene razón, Pedro, que la fotografía es la misma. Generalitat y Ayuntamiento gobierna el PP y el Gobierno Nacional, gobierno representa...
No es lo mismo. Ayuso que Mazón, Ayuso que Catalá, y lo sabemos todo el mundo.
Hablemos de política,
que es de lo que se trata en este asunto. Estoy convencidísimo. Dicho lo cual, estoy de acuerdo contigo, porque destruye el lema de la manifestación, básquet precisamente, sí. ¿Básquet sí? ¿Cómo que básquet sí? ¿Básquet sí? No, básquet no. Si no se juega, es básquet no.
No, básquet sí, pero no con estos, te están diciendo.
Ya, pero es que estos, el jugador, el ala del Hapoel, no tiene ninguna culpa de lo que ocurrió en Gaza.
Ya, entonces, bueno, no tiene ninguna culpa,
no,
pero...
estamos hablando de baloncesto.
Zamora.
Estamos hablando de baloncesto.
¿Sabes quién?
Y perdona, manda, Fermín, pero... simplemente acabo. El mismo derecho tiene, basado en la Constitución, los 50 o 3.000 que vayan a la manifestación, que los 11.000,
sí, sí,
si solo van los abonados, el mismo derecho tienen los que quieren baloncesto. Entonces, como pueden cohabitar, como tú dices, bien, porque la delegación del gobierno lo que tiene que decir es los 11.000 que pasen por aquí y los de la manifestación que se colonen aquí en aquí.
Ya,
y nosotros en medio, primero, porque además le estamos dando preponderancia a que hay alguno que haga que se desmadre, que una manifestación no está para desmadrarse. Luego ya sabemos que muchos acaban como acaban. Pero de inicio tú no puedes tener la precaución de si se desmadra, puede ser que a uno de esos 11.000 le tiren un botellazo. Oiga, una cosa, pues entonces no podemos ser precavidos en ese sentido.
Pero aquí, aquí, por ser justos, se puede desmadrar por ambas partes. Sí, por sí, uno de los 11.000 o uno de los manifestantes.
Por eso,
o sea, quiero decir,
la delegación de gobierno esto, en medio...
Esto no es solo que los manifestantes puedan tener una actitud, no. Esto es una cuestión de ambas partes, que puede haber ahí un cruce y que...
Una fricción, ya, sí,
pero,
claro.
Pero Rafa, por poner un ejemplo nuestro, y así nadie se la coge con papel de fumar. Si yo estoy enfadado con la cadena COPE y quiero hacer una huelga y me asiste el derecho a hacerla y me pongo de acuerdo, si yo hago aquí una huelga y no pasa nada y nadie se entera y Deportes COPE sale perfecto y la función sale perfecto y todo sale perfecto, no pasa nada. Entonces yo lo que tengo que intentar...
Altavoz.
No, lo que tengo que intentar es que en vez de cinco hagamos la huelga a los cinco, que no haya problema.
¿Por eso no van al tenis?
No, ya.
¿Por eso no van al tenis? Pues entonces, porque allí había, con todos los respetos...
Pero es que eso es lo
que había.
Es que eso no puede... ¿Cómo se quitaron de la ecuación?
Claro que
¿Tú
no.
¿Tú sabes quién sponsoriza al Barça este año, no? República
Ruanda,
del Congo.
Del Congo, ¿vale? Congo.
Es 4,4 millones de muertos, 4,4 millones de muertos en los últimos 20 años en un conflicto. Psst, llámale lo que quieras.
Sí, sí.
Mediáticamente...
Alguien pone
distinto,
protestas o salta al... No,
pero Ruanda es el Atlético de Madrid, que me he liado yo.
Bueno, sí, entonces, sí, lo que estoy diciendo es ¿otro? Que si vamos tan al detalle, porque no se puede Ruanda hacer no ni un solo guerra, partido, ni un solo espectáculo.
Y el gas ruso, y o sea, quiero decir, hay un montón de cosas que evidentemente al final lo que lo paga es, por desgracia, la ciudadanía y la gente que solo quiere vivir en paz y estar tranquilo y solo se encuentra con intereses, como decía Villarejo, político-económicos que te llevan a esta situación, a que tú vayas a... Porque con el tema ruso no hubo ningún problema. Llegaron las federaciones y los tiraron de las competiciones. Y a los tenistas les quitaron la bandera y ahí no hubo ningún problema. Con este sí, con esta situación sí.
La Euroliga, todo esto, entiendo, Fermín, que hasta ahora no ha dicho ni buenas tardes, ¿no?
Pero
con ello no va, ¿no?
La Euroliga ya te ha dicho buenas tardes, te ha dicho los equipos israelíes, están. Los rusos fuera, los equipos están.
Y claro. Otra cosa,
¿y por
y
qué
otra
crees
cosa.
Que es?
Claro.
¿Y quién ha entrado de nuevo socio en la Euroliga? Dubái.
Y otra cosa, es que la Euroliga, ¿qué va a decir el día que están en Egipto firmando la paz? ¿Qué va a decir? Oiga, una cosa, nosotros
se ha aguantado,
somos ajenos...
¿Se ha aguantado hasta aquí?
Hemos aguantado hasta aquí y el día que están firmando la paz nosotros
vamos a mirar hacia otro lado. Hasta aquí, ahora que están ahora con el tratado.
De todas formas, por lo que decía de la libertad, es que es posible que de los 11.000 aficionados que puedan entrar al Rocha Arena para disfrutar del partido, haya muchos que estén de acuerdo con la manifestación.
Hombre, por supuesto.
Pero quieran ir igual al baloncesto.
No, igual unos van a las 6 de la tarde a la manifestación y luego van al baloncesto. Y oye... Y con todo su... Eso sí que es libertad.
¿Cuándo habla...? Esto es un...
¿Pedro Martínez?
Sí.
No sé, aún no ha pasado la convocatoria.
Yo le he preguntado a Fermín si en el partido de Lugo se le había preguntado ahí ya, que ha sido el último compromiso de Valencia Basket antes de esta cita, si allí en rueda de prensa se le había preguntado por este asunto, porque además Pedro Martínez es un tipo de ideas claras y que públicamente
que lo voy a buscar, pues no lo recuerdo, pero
de sus redes sociales
ha escrito mucho en Twitter,
por eso
ha manifestado
Twitter
su opinión
mucho.
Libremente pues tendrá una opinión bastante clara al respecto y seguro que bastante interesante su reflexión para escuchar.
Pues hombre, me imagino que Pedro Martínez irá en la línea de lo que acaba de decir Iván. El que quiera ir a la manifestación de las 6, que vaya a las 6, y el que quiere ir al básquet y tal, porque yo de otra manera no entendería al entrenador del Valencia Básquet, que es un profesional del deporte, y aquí estamos hablando de deporte. Uh-huh. Y tiene que separar. Después en su Twitter puede hacer lo que quiera, evidentemente.
Ya, pero eso es trampa, Rafa.
De la libertad.
Sí, porque Pedro Martínez, si fuera, voy a decir, es que no sé, no me quiero meter con nadie, pero si fuera conserje de la biblioteca de Manresa, podría poner en Twitter... Esto que estoy leyendo, Stop Genocidio Gaza, y se enteraría su padre, su primo,
claro.
el conserje de al lado, y ya está. Él es entrenador de Valencia Basket, que tiene 50.000 seguidores. Y si pone Stop Genocidio Gaza, que a mí me parece de lujo, de categoría internacional que lo haga, o sea, me parece fantástico, pero no separemos eso. No, yo lo digo en mi nombre. Es que si mañana sale Pedro Martí y dice, no, yo lo digo en mi nombre, no, tu nombre, no, o sea, tú eres una cosa, y él es entrenador de Valencia Basket.
Sí, lo que te he dicho es que Pedro Martínez puede ir siquiera a las 6 de la tarde.
Puede hacer lo que quiera.
Puede irse al frente de la pancarta.
Claro, sí.
Y luego entrar al pabellón para jugar un partido que es su profesión. Y es a lo que viene, que es a jugar a baloncesto, a entrenar en este caso a baloncesto.
Pues mira, eso sería, eso probablemente, si pasa...
No estoy diciendo
nada. Efectivamente.
Pues mira,
Le has dado una idea.
Pero eso es la libertad para mí. Eso es la libertad.
Sí, sí, pero me
todo lo demás es coartar la libertad, en este caso, queriendo defender... Oye, a ver lo que vas a decir, porque tal, genocidio, caza y tal.
Tampoco,
no, defender a los 11.000 que quieren ir al básquet.
Tampoco se atreverá a nadie a llamarle hipócrita por poner ese mensaje en redes sociales y luego dirigir el partido.
No.
Porque habrá alguno que diga, no, pues si tanto quieres la paz y demás, pues no dirijas. Declárate en huelga y dile al club, no, este partido yo contra Hapoel Tel Aviv no lo dirijo. No.
Si es lo que dice Iván, si los aficionados puede ser que de los 11.000 sí, haya 9.000, mayoría que estén
de
acuerdo.
Yo espero que de los 11.000.
Pues por ejemplo, pero si es que
no,
pues
que
te digo una cosa,
a favor.
No, ya, bueno, alguna habrá, pero
stop genocidio en Gaza el día que el stop fue ayer.
O sea, no, todavía yo sepa se tiene que firmar esta tarde.
Bueno, de que yo sepa esta mañana el primer hito que tenía que darse es que han liberado los 20.
Sí.
Bueno, pues entonces vamos en camino, estamos más cerca de la paz que el viernes o no.
Sí.
Pues entonces no tiene para mí mucho sentido, más allá de la trascendencia política, que es sin duda lo que arrastra esto.
Esta asociación que yo he conocido esta mañana, no hace falta que digamos el nombre, pero lo hace, entre comillas, bien, porque ellos ya están dando un paso más al tema del genocidio actual, y es la reivindicación histórica, que esto no es de ayer, ni anteayer, ni de hace 2 años, cuando empezó esta catástrofe mundial, y la reivindicación histórica de el pueblo palestino al respecto de Israel, y que, bueno, todo lo que sabemos de sobra que ha pasado entre esos
países. Sí, incluso va más
allá
de la propia paz.
¡Claro!
Una de las reivindicaciones tiene que ver con...
la ocupación...
Embargo integral de todas las armas de Israel y demás. O sea,
entonces es una cuestión política. Es una cuestión política.
Hombre, claro que es política. Es que...
Deportiva.
Pues ya está.
No, es que este boli... No, mira, este boli no, que es nuestro. Pero el boli de esa marca también tiene su política.
Pues con todos los respetos, el Roche Arena no es el pleno del Congreso de los Diputados. Es un pabellón de baloncesto, por cierto, el mejor de Europa, en el que se juega baloncesto. Y hoy y el miércoles coincide que hay un partido que enfrenta al Valencia Basket, propietario de ese pabellón, contra un equipo israelí al que la Euroliga no ha sacado de la competición. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Jugar. Ya está. Y se ha acabado. Básquet, sí. Ya está, y se ha acabado.
Bueno, nadie está pidiendo que Valencia Basket se niegue a jugar.
No, pero él dice con gente.
Sí, no, si yo también estoy de acuerdo en que si la gente quiere ir libre... Bueno, es que ya tuvimos aquí un partido así...
El año pasado,
yo creo que el nivel era distinto.
Bueno,
la Vuelta a España,
porque el presente siempre no, el tema
la
es
Vuelta a España
el,
lo cambió.
Vale,
todo.
Vale, pero lo que pasó, porque la Vuelta a España no se dio cuenta de la que tenía encima hasta que se la vio encima. Ese fue el tema, que se creían que en las cunetas de las carreteras a 2.000 metros de altura no iba a haber nadie, y se encontraron con lo que se encontraron. Valencia Basket tuvo Valencia Ciudad tuvo el mismo conflicto, la misma situación con ese partido. Lo que pasa es que hubo un despliegue militar desde el Sidi Saler, que estaban concentrados allí, hasta la Avenida Hermanos Maristas del pabellón de la Fuente de San Luis, que ahí no se movió un alfiler. Bueno, porque hubo una preparación, y aún así hubo manifestación y hubo pancartas palestinas. Yo me acuerdo perfectamente las imágenes y lo contamos en la radio.
Esto fue la semifinal de la Eurocup, ¿no?
Es la del partido del Maccabi Tel Aviv.
Eso es.
Sí, fue una barbaridad, con helicópteros,
con
coches de escolta.
Creo que con un despliegue.
Bueno, despliegue para que hubiera manifestación cívica, pacífica, y para que hubiera partido con espectadores, porque ese partido, salvo que me digáis la contraria, la grada hubo gente.
Súper reducido, ¿eh? De hecho, hubo incluso limitación para los medios de comunicación, que nos cachearon como si fuera el aeropuerto. O sea,
con una salvedad.
El control fue brutal.
Que o yo tengo muy mala memoria, o existía en el ambiente ese problema de atentado posible.
Sí.
Que yo creo que hoy no está encima. Afortunadamente. Hoy
no estamos
en ese escenario, en esa preocupación. Que yo creo que, pues mira, por desgracia.
Me acuerdo, creo que lo estaba mirando ahora Fermín, pero yo recuerdo que mucha gente precisamente no fue al partido, pero por
era entrada libre, pero mucha propia. Gente no fue.
Claro, yo tenía en la cabeza que no había habido ningún problema en cuanto a que aquel que quisiera que fuese. Lo que pasa es que luego está el sentido común de cada uno que dijera. Yo, por si acaso, no voy.
Hombre, yo recuerdo.
Y no fueron. Y hubo un aforo muy reducido, pero no porque se limitara por parte del club ni por la delegación de gobierno, sino porque ya luego la gente tuvo miedo, le dio respeto y se quedó en casa.
Hombre, después de llegar el equipo visitante con 3 helicópteros, 4 coches patrulla, o sea, era una locura y evidentemente pues se notaba. Yo recuerdo esa semana hablar con la Policía Nacional precisamente por lo que venía, ¿no? Y un poco el miedo que tenía la gente. Y recuerdo que la respuesta que me dieron es: probablemente sea el lugar más seguro del mundo ahora mismo. Uh-huh. Es decir, si te tienes que asustar, asústate cuando se vayan los israelíes, porque más seguro que estaba la Fonteta en aquel momento con la cantidad de Policía Nacional que había, era increíble.
Bueno, todavía no es oficial. Valencia Basket todavía no ha comunicado cuál es la decisión final que toma para este partido, que recuerdo es el miércoles por la tarde-noche en el Roch Arena frente a Hapoel Tel Aviv. Estaremos pendientes en la antena de COPE y si sucede lo contaremos, sea lo que sea, también a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web. Por abrochar el espacio Valencia Basket, aprovecho ya para preguntarte, Fermín, porque hay novedades importantes en la parcela deportiva, pendientes de la enfermería. Dio una mala noticia el otro día Pedro Martínez, sí, al acabar además, el partido en Lugo.
Estábamos escuchando la rueda de prensa y confirmó que Yankuba Sima, que había tenido una lesión muscular, ha recaído y que es baja de larga duración, dijo Pedro Martínez. La buena noticia es que Xavi López Arostegui ya está entrenando con el equipo con normalidad y que podría entrar en la convocatoria en el partido de Apoel. Y Jan Montero va a empezar a hacer entrenamientos. Ahora está haciendo grupo, pero en 5 contra 0, es decir, sin oposición, sin contacto, y a partir de esta semana iban a meterlo ya a hacer entrenamientos de contacto, pero en principio no iba a jugar este primer partido. Pedro Martínez dijo no jugar los partidos de esta semana, yo lo cojo con pinzas. Uh-huh. Vamos,
o sea,
a ver.
Que ¿crees que igual hay alguna sorpresa?
No sé,
sorpresa,
porque Pedro en eso a veces siempre despista un poco.
5 contra 0 de Villarejo.
Eso he dicho, no, victoria segura, ¿no? O sea, quiero decir, imagínate que palman.
¿Fallan?
Claro que fallan, pues en baloncesto. Sí, hombre, sí. Y en remates también.
Eso sí.
Dos anuncios y contamos más noticias.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Ven a Suzuki Edauto y llévate tu nuevo S-Cross con entrega inmediata. Hasta 6.400 euros de descuento solo por tiempo limitado. Consulta condiciones en tienda, oferta sujeta a entrega de vehículo y financiación. Visítanos en Paterna, pista de silla o en edauto.com.
Existen 3 tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en 3 tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Valencia un rato. Está previsto que esta tarde vuelva el equipo a los entrenamientos. Rafa, ya ha dicho Iván que habrá jornada libre también entre semanas.
Primero en COPE, una vez más, el jueves día libre del equipo, como es normal y como está previsto desde que comenzó
pues
la temporada.
Pues entonces, para mí, sí hay melón.
Pero si son, ¿cómo van a trabajar 7 días seguidos?
Quiero decir, Rafa, llaman Yolanda
Rafa,
Díaz.
Rafa.
Que van a trabajar
Rafa,
siete días, de verdad, tío.
Es una cuestión física.
Ya, pero una cosa.
Por mucho que nos queramos poner triunfos, es una cuestión física. Si quieres que entrenes 4 días.
La física te digo una cosa. Entrenas 6 y el día ese, en vez de libre, vas allí a ver vídeos, a estirar.
Convivencia.
A lo
estoy
que
muy
van.
Muy de acuerdo. Muy de acuerdo.
El día libre.
Luego nos pone el inside del City, los ves desayunar desde las 7 de la mañana, todos juntos, y decimos: qué maravilla, míralos ahí,
no,
todos
si
juntos
Iván
conviviendo.
Nos va a decir, ¿por qué no lo el día libre aquí? Han ido 12. Una cosa.
No, de Iván ya no me creo nada.
Entonces, ¿por qué me cuentas historias?
Porque van a tratarse, precisamente por cuestión de cargas. Pero, pues ¿por qué no lo aplicamos aquí? El domingo que no hay partido, nos juntamos y analizamos el Valencia.
Porque nosotros estamos bien. Porque nosotros llevaríamos 24 de 24. Porque estamos bien.
¿Por Y una cosa, porque no es lo mismo, exactamente no es lo mismo eso que acabas de decir.
Me parece súper tribunero, pero vamos, puedes seguir. Si
para empezar, porque nosotros hacemos programones y ellos están haciendo el ridículo.
24 de 24, nosotros.
Efectivamente.
Es que para empezar. Y sobre todo porque además hay que responderle con su propia información. Porque es un tipo informado y que además adelanta noticias aquí de vestuario, de cómo están, de cómo... Él viene transmitiendo aquí en COPE desde el mes de julio-agosto que hay gatitos en el estómago, que diría aquel, que hay problemas, que hay fricción, que hay distancia. Precisamente para contrarrestar esa información, buena información, hay que juntarse y hay que limar asperezas y hay que convivir... Hay que hacerlo.
Al revés.
Hay que hacerlo.
Hay veces... Al revés. No, te digo una cosa. Al revés, después de 3 días libres.
Al revés de.
Es que os estáis olvidando de dónde vienen.
Id a Eurodisney con vuestros hijos si tenéis.
Pero que vienen de ahí.
Cierre de amnesia.
No, que desde el viernes a las 11, Zamora, que tú lo firmarías.
Sí.
Del viernes a las 11 a esta tarde a las 5, han ido a Eurodisney el que le ha dado la gana. Es que ahora el jueves van a volver a librar.
Ya, pero una cosa...
Entonces yo no tiro de demagogia de decir tal. No, tiro de que no están para esto.
Y una cosa, el año pasado también era así y el Valencia hizo un número de...
Este año.
Sí, no, pero
también hubo
este
partido de lunes, que ahora no recuerdo.
Que aunque trabajase en Huelva, el Milan de Saki, en Vitoria, eso está claro. Pero es una cuestión de che, cuando se van al vestuario, ganan y empiezan...
Ya libre.
No sé qué hacen la de que seas de Bordalás.
Esa te quedó ahí,
y tal. Y al final se lo dan, y hay día libre, y hacen el vídeo, y tal, y queda muy guay. Pues ahora no toca, ya lo volverán a pedir. Y yo diré, ole, Corberán, que les dé un día de libre. Porque han ganado 3 seguidos.
Que no pueden entrenar tantos días seguidos.
Exacto.
Es que no pueden, pero...
Que te ha dicho que hagan la convivencia, que vayan allí, que se junten, vídeo, lo que quiera, que se junten sentimientos. Si el problema es ese, que los mandáis a Disneyland, los mandáis a Ibiza, no tienen sentimiento de pertenencia, no sienten el hierro, no se ven las caritas, y dicen, oiga, que llevamos 8 de 24, y ahora viene el Alavés, el Madrid, el Villarreal, el Betis, y nos juntamos, y en lugar de hacer cenas de conjuras, allí...
Claro.
Allí, en el comedor, juntos, un desayuno, una conversación, que vosotros decís, no, porque es mejor que no se vean las caras, que se separen y demás, pues así irá la temporada. O sea, al final no hacen piña, no hacen grupo, si no sienten el hierro, insisto, si no hay una... No estaban diciendo, no estabais informando también aquí en COPE que el míster estaba abriendo la mano, cambiando algunas conductas propias para sí, ser diferente.
Arribos aquí en el Madrid llegó queriendo hacer, ¿te acuerdas? Lo del Milan, que los tenía allí todo el día, 22 partidos duro.
No, claro. Claro. Pero porque el Madrid es...
A ver, fútbol español, Madrid, es que lo he dicho yo en la portada. Claro. Digo, que aquí no está ni Bellingham, ni Mbappé, ni Vinicius. Es que ese vestuario no es este. Bueno. Y lo siento si les duele. Es que la realidad, que no voy a dar
son
nombres.
Del 1 al 25 ya los tenéis.
Pero entonces, por esa regla de 3, que no haya, o sea, que vayan el jueves a hacer lo que sea, pero que el resto de la temporada también, o sea, que no libren nunca.
Nunca, ningún día.
No, porque es que por esa regla
no,
de 3,
Zamora,
sí,
que vienen de 3 días libres, te estoy poniendo
porque no hay liga.
Días libres.
Porque no hay liga, no hay competición, ¿qué queréis que
haga?
No
hay liga, jugarían o el viernes o el sábado o el domingo, no el viernes, sábado y domingo. Entonces han librado 3 días y hubieran jugado 1. ¿Qué me estás contando de la liga?
O sea, le ponen el chalequito aquí para medirles a los jugadores.
Lactato, litita, no sé qué.
Efectivamente. HSR, todo.
Sí,
que despidan a ese. Porque al del cuerpo técnico que lo despidan. No es compatible.
Es compatible.
Que lo despidan.
Oye, hablando de despedir, Dios no lo quiera. ¿Ah? El filial está... Hecho unos zorros, colista y sí. Sigue palmando.
Bueno, ya lo decíamos hace 2 semanas, el equipo ahora mismo, después de esas 2 semanas, lo que ha hecho ha sido empatar en casa de milagro y ayer perder contra el San Andreu, que es verdad que puede entrar dentro de lo normal, perder en San Andreu, pero la dinámica es muy mala, son 2 puntos de 18, es colista. La información que tenemos y la que venimos contando es que el club mantiene la confianza en Miguel Ángel Angulo, pero que la confianza es limitada. Ahora vienen 3 partidos ante equipos de la parte baja que yo creo que van a ser decisivos, ante el Ibiza, ante el Porreres y ante el Torrent, y eso lo va a marcar, porque además el ambiente, lógicamente, con los resultados, pues no está siendo el mejor en el vestuario, y esa es la situación ahora mismo, porque a todo esto ya contamos la semana pasada que Ron Gurley también está fiscalizando todo lo que pasa en el club, y yo creo que Ron Gurley no va a permitir tampoco que se hunda el filial del Valencia, todo y que es verdad, tiene razón Miguel Ángel Angulo en que la plantilla es muy joven y sigue pidiendo paciencia y entiende que tiene el respaldo del club.
No es una situación que dependa de mí, pero bueno, yo en esta situación soy muy optimista porque veo al grupo con ganas de revertir la situación. Yo sé cómo funciona esto del fútbol, llevo muchos años en esto y bueno, yo creo que ahora mismo solo hay que centrarnos en el día a día, en el trabajo, en centrarnos en mejorar, en el próximo partido con la SD Ibiza. No, yo lo que me transmiten es que son conocedores de la situación y que evidentemente pues no les gusta estar así, están preocupados, pero que apuestan y que hay confianza y que necesitan los chavales tiempo y que hay que tener un poquito de paciencia en este tipo de situaciones y hay una confianza en que se puede hacer. No quiero usarlo como excusa, pero hay chavales de 17, 18 años que están compitiendo contra chicos de 30, 34, 35. Eso es un proceso que a veces es difícil de entender, pero para esta formación y aprendizaje hay que tener un poquito de paciencia.
Y antes de marcharnos, un buen consejo. Atención, profesionales de Massanase y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanase encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. 3:30, pendientes de Valencia Basket en la antena de COPE, en nuestra web y en redes sociales. Adiós.